El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa, llama a tu familia. Madre Teresa de Calcuta. Muy buenas tardes. Las redes sociales y las nuevas tecnologías no dejan indiferente a nadie y tienen una repercusión concreta en la familia. Concretamente, los chicos entre 14 y 18 años hacen un uso excesivo del Internet y están enganchados a las nuevas tecnologías. Sobre ello trata nuestra línea editorial de hoy y sobre ello trata también el curso del impacto de las nuevas tecnologías en la familia que se ha celebrado hasta hoy en Guadarrama y del que hablaremos en nuestro programa, donde también habrá otras iniciativas para evangelizar. Son algunos de los apartados de nuestro espacio, en el que también estaremos en Roma con el Ángelus del Papa. Pero primero vamos a entrar de lleno en el santoral de la semana entrante. Y entre los santos de la semana, hoy, día domingo 15 del tiempo ordinario, tenemos al italiano San Camilo de Lelis, fundador de los Camilos, también llamados ministros de los enfermos, que mostró esa compasión samaritana hacia las personas que sufrían. Mañana lunes es San Buenaventura, franciscano que estudió en la Sorbona y que compaginó la oración con el estudio y el apostolado. Sus escritos, que muestran el amor al Señor, hace que se le llame el doctor seráfico, ya que serafín significa el que arde en el amor. Y por fin, recordamos que el martes es Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Ya se prefigura en la visión de la nubecilla que vio el criado de Elías en el Monte Carmelo en el Antiguo Testamento. Y en el siglo XII, la Virgen se aparece a San Simón Stock entregándole el escapulario con el que promete la asistencia en el momento de la muerte y sacar el sábado siguiente a su muerte a los que vayan al purgatorio. La Virgen del Carmen es la patrona de las gentes del mar. Pues esto es un poco lo que da de sí el santoral de los santos de la semana que entra ahora.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta 1989, en que surge la comunidad Abraham. Su origen y cómo trabaja son la base del reportaje de Carlos González Charlie. Muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis. Muy buenas tardes.
La comunidad Abraham nace en el 89 por un matrimonio que, tras un accidente de tráfico donde se salvaron de milagros, decidieron entregar el resto de su vida a Dios para que otras personas pudieran encontrar al amor de Dios gratuito e incondicional.
Scende la tua unzione come olio su di me.
La comunidad Abraham nació en forma de milagro, entre la gracia y el dolor, en ese misterio sagrado donde Dios, que habita los silencios del sentir, vence a la muerte con el amor.
Empieza entonces como un pequeño grupo de oración que va creciendo poco a poco hasta que se involucran jóvenes, que empieza a sentir el deseo de evangelizar a otros jóvenes. Ha sido fuerte el deseo de la misión.
Sentir el tuo palpito dentro di me.
Alessandro Vicentín dijo adiós a Italia hace 3 años. Emocionado, se despidió de Vicenza, su ciudad natal, y cargó con su mochila, su guitarra y su sonrisa para hacer realidad el sueño de Jesús.
Esta es la razón por qué estamos en España, en Madrid y también en Valencia.
Dolce di conforto.
Buscarlo en las calles, curarlo en los corazones rotos, cuidarlo en esas heridas abiertas que necesitan de una mano delicada para vivir en paz.
La finalidad de nuestra entrega es vivir como nos invita el Papa Francisco, la Iglesia en salida, en comunión con las iglesias locales, cuidando especialmente de las periferias y de los pobres.
Una misión que revela que no hay palabras suficientes que broten donde nace el Verbo, que contempla, sosiega y salva.
Sí, desde el 18 hasta el 24 de julio estaremos en Madrid para vivir una semana de evangelización de calle bajo el lema La fe no se va de vacaciones. Aprovechamos para encontrar la gente y anunciar el amor de Jesús.
El encuentro con Jesús, como refleja el corazón generoso y bueno de Alessandro, es garantía de vida eterna, de morada habitada, de vida en Dios.
Claro que sí, porque somos cada uno un don de Dios. Cada uno somos reflejo de su amor gratuito e incondicional. Cada uno estamos aquí por voluntad de Dios y con una misión específica. Por eso nuestro compromiso en la evangelización es sembrar y despertar la llamada que somos hijos amados por Dios.
Voglio ricevere parole da te.
Por eso saldrán a las calles, abrazarán miradas perdidas, velarán junto al silencio de la noche oscura, hablarán al corazón de quien esté vacío y sonreirán con la ternura de Jesús de Nazaret, donde todavía quede algún ápice de esperanza para volver a sonreír.
Y esta alegría supera el cansancio. Es una alegría incomparable a lo que el mundo te propone. Y agradezco de verdad a Dios por toda esta experiencia que me está haciendo vivir.
Pues muchísimas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. 12 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos, en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues nos vamos a Roma en el Ángelus de hoy del Papa, porque el Papa nos ha empezado dándonos la pista para descubrir quién es realmente nuestro prójimo.
Sí, y que no es otro que el que tiene compasión y lo demuestra. El buen samaritano nos da la clave de cuál debe ser nuestro comportamiento con los demás. El Papa nos ha hecho esta reflexión, que Jesús invierte nuestra lógica. No somos nosotros quienes decidimos quién es el prójimo según nuestros criterios, sino que es la persona que necesita ayuda quien debe reconocer quién es su prójimo en aquel que ha tenido compasión de él. Vamos a escuchar al Papa. Si tú, ante una persona necesitada, no sientes compasión, si tu corazón no se conmueve, hay algo que no va. Estad atentos, no nos dejemos contagiar por la insensibilidad egoísta. La capacidad de compasión se ha convertido en la piedra angular del cristiano. El consejo de hoy del Papa pasa entonces por ser capaces de tener compasión, como Dios la tiene con nosotros, que está siempre dispuesto a acercarse a nuestro dolor y a nuestras miserias.
Y precisamente hablando de dolor, el Papa se ha vuelto a acordar y ha vuelto a rezar una vez más por el pueblo de Venezuela.
Sí, como bien dices, una vez más, el Papa ha pensado en Venezuela en esta larga crisis que no termina, pidiendo a todas las partes implicadas que se pueda alcanzar lo antes posible un acuerdo que acabe con el sufrimiento de este pueblo.
Preghiamo il Signore di ispirare.
Recemos para que el Señor inspire e ilumine a las partes en conflicto para que puedan llegar cuanto antes a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de la región.
E della intera regione.
Y hoy, a pesar del calor, Jesús Luis, había mucha gente escuchando al Papa en San Pedro, hay que decirlo.
Sí, y además estamos en la víspera de la Virgen del Carmen, en la antevíspera, y hoy domingo dedicado a la gente que trabaja en el mar, también tenemos un mensaje para marineros y pescadores.
Sí, hay un mensaje del Departamento Vaticano que se encarga precisamente del apostolado con la gente del mar, de la que en tantas ocasiones nos olvidamos y que la Iglesia, por cierto, cuida de forma muy especial a través de los capellanes que en los puertos se preocupan de atenderles. Bueno, pues el mensaje de hoy está apoyado por un tuit del Papa en el que pide oraciones por ellos y por sus familias y anima a que se pongan en marcha todos los esfuerzos necesarios para proteger sus derechos humanos. Y el mensaje es muy sencillo. El responsable del dicasterio para el Ministerio Vaticano, que se encarga de este asunto, se llama del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson, recuerda que es muy justo que nos detengamos un momento hoy para reflexionar sobre lo esencial que es el papel de los marineros y de los pescadores en nuestro bienestar, a pesar de que se ven obligados a vivir durante tanto tiempo alejados de sus familias y confinados en el reducido espacio de una embarcación. Y muchas veces, por cierto, apenas reciben salarios o los reciben con retraso. Por lo tanto, hoy, Domingo del Mar, pensemos en esta buena gente del mar de la que tenemos tantos en España, Jesús Luis.
Pues un recuerdo para ellos y también un abrazo desde aquí para ti, Eva Fernández. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen domingo para todos.
Y hemos conocido también que el dominico Fray Gerard Francisco Timoner ha sido elegido como maestro de la Orden de Predicadores. Se convierte así en el primer fraile asiático en ocupar el cargo y el 88 sucesor de Santo Domingo, entre otros servicios, ha sido prior de la provincia dominicana de Filipinas y vicecanciller y vicerrector de asuntos religiosos de la prestigiosa Universidad Santo Tomás de Manila. Hasta aquí la actualidad, vamos enseguida ya con otros temas.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como dice esta legendaria canción, somos familia. Precisamente sobre familia vamos a hablar, porque hasta hoy se ha celebrado en Guadarrama un curso sobre las influencias de las nuevas tecnologías en la familia. Tenemos con nosotros en este domingo a Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Monseñor Mario Iceta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué valoración haría ahora que ha terminado? ¿Cómo ha transcurrido este curso?
Bueno, yo escuchando a los participantes, que han sido sobre todo los delegados y conciliarios de pastoral familiar de las diócesis, ha sido una recepción muy positiva. Me dicen que están muy contentos del contenido y el desarrollo del curso. Se han abordado muchos temas diversos con respecto a las redes sociales y la familia, y ahora se trata de llevarlo a las diócesis y de darlo a conocer en todos los ambientes de pastoral familiar.
Fíjese que hablaban, ¿verdad? Pues se habla de que chicos jóvenes, adolescentes entre 14 y 18 años hacen ese uso abusivo de las redes. E incluso yo me atrevería a decir que cuando yo era pequeño siempre la tele, además de las cosas positivas que tenga, decían en aquel tiempo, llega la tele y es el peligro para quitar el diálogo familiar a la hora de la mesa, en casa. Yo creo que las redes ahora también, ese uso del internet, de los móviles en medio de una reunión familiar, también quita ese tiempo para el encuentro con las familias.
Bien, la palabra fundamental que ha estado encima de la mesa es educar en el uso de las redes sociales. Es un instrumento nuevo, potente, que está ya omnipresente en la vida de las personas, de las familias, de las escuelas, de la iglesia, y entonces hay que saber utilizarlo y dar las pautas para educar en esa educación en la familia. Hemos visto los aspectos positivos, que son muchos, los podemos desgranar, también ciertamente los peligros, las dificultades, incluso los delitos que se pueden cometer en la red. Nos hemos centrado sobre todo, efectivamente, en la utilización por parte de los adolescentes y los jóvenes de las redes sociales, pero la palabra central sería aprender, educar para este nuevo medio que es muy potente, que es va a ser un elemento fundamental en el futuro, ya es el presente de la sociedad y de la Iglesia, y por tanto armarnos de herramientas y de habilidades para poder manejarla adecuadamente.
Y lo que le iba a preguntar en este caso, bueno, hablamos de las dificultades, los retos y los peligros, pero ¿a día de hoy estamos sensibilizados sobre los peligros que esto entraña o todavía no nos damos cuenta realmente de todo lo que esto supone?
Aquí hemos visto sobre todo que hay un desconocimiento grande de lo que son las posibilidades en Internet. Se suele decir con ese lenguaje, bueno, se suele decir que los jóvenes hoy en día son ya nativos digitales. Nosotros no somos nativos, somos migrantes digitales, pero los jóvenes y los adolescentes manejan este mundo y conocen infinitamente mucho más este mundo que nosotros, ¿no? Por tanto, hemos examinado peligros muy concretos, toda la cuestión de la suplantación de identidad, las cuestiones del bullying, las cuestiones incluso de la pornografía, o también de un elemento importante que está creciendo muchísimo, que es toda la cuestión de las nuevas adicciones, como por ejemplo las ludopatías, las apuestas en Internet. Dedicamos una tarde a estas cuestiones y el resto lo hemos dedicado a aspectos pues muy positivos, ¿no? Como es una nueva forma de comunicar, es una nueva forma de tender puentes y de tejer redes en ámbitos muy importantes. En el ámbito, por ejemplo, educativo, como hay tantas herramientas buenas educativas en Internet. El ámbito evangelizador, hoy en día cualquier trabajo, cualquier tarea puede ser conocido en todo el mundo. Cómo hay que aprender también el lenguaje nuevo, un lenguaje de cómo transmitir en este nuevo medio, en todas las cuestiones también de crecimiento familiar, de contactos entre diversas familias, en el mundo del talento, en el mundo del conocimiento, en el mundo del deporte, en tantas tareas que se pueden hacer en Internet. Por tanto, como digo, hemos estado examinando estos aspectos muy positivos con temas muy prácticos y también los aspectos y los peligros, los aspectos negativos y, sobre todo, como vuelvo a decir, la palabra de conocer esta herramienta, tener los elementos fundamentales de ella y, sobre todo, educarnos nosotros los adultos y educar a los jóvenes para que usen adecuadamente esta potente herramienta que hoy el mundo nos ofrece.
O sea, don Mario, ahora que estamos en la hora de la comida, podríamos decir que con unos buenos ingredientes se puede hacer, dependiendo de cómo se utilice, un buen plato o un mal plato de comida. De la misma forma, en este caso, con unas redes sociales se puede hacer un uso o un abuso de ellas, entonces.
Así es, hay un buen uso y hay que pautarse. Por ejemplo, aparecían cómo es bueno con los adolescentes en casa, por ejemplo, pautar el uso, ¿no?, de Internet. Aparecía una cosa muy curiosa, me llamaba la atención, el aparcamiento de tablets y de móviles a la hora de comer, no usarlos. Incluso nos han dado algunos que han venido una especie como de croquis donde tú dejas tu móvil en estos momentos de familia para no tener esa tentación, o a veces vemos de un modo tan pues curioso o triste, ¿no?, que está la familia comiendo pero están todos con el móvil en mano, ¿no? Entonces, efectivamente, cómo usarlo bien y cómo no caer en el abuso o el uso inadecuado de este tipo de herramientas.
Con lo cual, don Mario, de esta manera hay que caminar siempre en esta concienciación. Y ahora que estamos a 2 días de la Virgen del Carmen, seguro que a usted le tocará celebrar alguna celebración, pues habrá que darle al Señor el timón también, ya que es el guía dentro del apostolado del mar, pero en la vida de todas las familias habrá que darle a Él que nos guíe en el timón para usar bien estas redes sociales, entonces.
Pues sin duda, el Día del Carmen coincidirá que yo hago 25 años de sacerdote, fui ordenado el Día del Carmen hace 25 años, así que ya que me lo sirves en bandeja, sí, también pido que recéis por mí y por supuesto por las gentes del mar y tantas personas que se llaman Carmen y Carmelos y ciertamente la orden del Carmen que tanto fruto da, no solo en España sino en todo el mundo.
Pues por usted rezamos, felicidades, un abrazo, enhorabuena y gracias por estar aquí. Feliz
gracias,
domingo.
Un abrazo gracias. Para adiós, todos, feliz adiós, domingo, gracias.
Y nos vamos a Hispanoamérica, porque allí está desde Buenos Aires Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes, buenos días para ti.
¿Cómo anda, Jesús?
Bueno, como ves, siempre estamos pidiendo que llueva y hoy hemos puesto a Juan Luis Guerra para que llueva café. Y además, hombre, yo creo que te gusta a ti además mucho, Juan Luis
Para
Guerra.
Levantar el día, por supuesto que sí. Porque además, Jesús, te invito a un viaje largo porque tenemos que ir al Amazonas, al corazón.
Pues vamos para allá.
Por supuesto, a navegar el río Amazonas, y nos vamos metiendo en tema con el sino de los obispos para la Amazonía, con una noticia que es importante por lo que es y por lo que significa, por lo que nos va enseñando, porque acaba de inaugurarse el barco Hospital Papa Francisco, una iniciativa que va a llevar salud, la del cuerpo y la del alma, a una población que puede alcanzar las 700.000 personas desparramadas en 1.000 comunidades allí de la selva amazónica en Brasil. Es una iniciativa de la Fraternidad San Francisco de Asís en la Providencia del Señor, así se llama, que acogió un pedido explícito del Papa por hacer algo por esta población de la Amazonía durante la visita del Papa Francisco a la Jornada de la Juventud de 2013. Se trata en concreto, Jesús Luis, de un barco de más de 30 metros de largo que navega el Amazonas con un quirófano adentro, con consultorios, con sala de atención, de vacunación, con equipo de diagnóstico, con camas de hospitalización. Todo para personas que en muchos casos nunca van a hospitales a menos que el hospital vaya hasta ellos. La base del hospital es en Óbidos, de donde partió por primera vez a principios de mes, y el obispo, de hecho, lo calificó como un verdadero milagro que esto pueda funcionar. El barco va a estar haciendo expediciones de 10 días aproximadamente, llevando esta atención médica primaria y también intervenciones y tratamiento para enfermedades, aunque los casos más complejos Por supuesto, está previsto que puedan ser trasladados en barco hasta otros hospitales de base en ciudades más importantes allí en la ribera del Amazonas.
Y Esteban, una pregunta ante esto, ¿cómo se ha financiado este barco?
Muy interesante, Jesús Luis, porque de hecho está financiado a partir de fondos indemnizatorios de empresas petroleras y químicas derivados desde el Estado brasilero. Eran fondos indemnizatorios por tragedias que incluso se llevaron la vida de más de 60 personas. O sea que de alguna manera las consecuencias medioambientales pueden resarcirse en esto que es muy bueno en este hospital, que lleva salud y lleva pastoral, porque son barcos animados permanentemente por la vida religiosa de esta comunidad de San Francisco de Asís en la Providencia del Señor. Como te decía, una doble mirada, ¿no? La salud del cuerpo y la salud del alma.
Y además, por supuesto que sí, además nos hablas del Amazonas, porque además estos días que estamos cerca del Carmen, pues también para hablar, aludiendo también al tema acuático, marítimo, del cual la Virgen del Carmen es patrona.
Por supuesto, el agua también es vehículo de la fraternidad, el agua es vehículo de la caridad, la pastoral del mar de alguna manera ha permitido, no nos olvidemos, la evangelización de pues, todo, ¿no?, de las Américas, de África.
Pues Esteban, con ello nos quedamos, rezamos por este sínodo, por esta iniciativa ya del hospital, para que toda la infraestructura vaya ayudando a los que se preparan para vivirlo intensamente. Esteban Pítalo, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo para allá. Adiós. Y no hay ya tiempo para más. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Enrique Gómez y en el central Adrián Sánchez. La información sigue ahora en la línea COPE y luego todo lo que ocurre en el mundo de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.
Oigan este canto. Ojalá que llueva tan feliz. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café.